Muy buenas tardes, hermanos. Permítanme leer un complemento para la lectura de esta tarde, que es en Tito capítulo 3, ahí puestos, perdón, sentados ahí en sus lugares. Sigan con su vista, voy a leer capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice así la escritura. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos, hermanos, para que el Señor nos dirija en esta tarde por su Espíritu para comprender, atesorar este pasaje en nuestros corazones. Te agradecemos, Padre, por permitirnos estar en esta tarde cantando estos himnos de alabanza a ti, Señor. Ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu nos guíe para entender tu palabra, que podamos aplicarla a nuestros corazones. Ayúdame a mí, Señor. Confieso mi debilidad, mi falta, Padre, para poder penetrar en lo profundo de esta tu palabra, Señor. Ruego a tu Espíritu, Señor, nos guíe para poder comprender y entender de la mejor manera. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. El título de este mensaje, pudiéramos llamarle así, el poder transformador del Evangelio. Pero al escuchar esta mañana el himno que acabamos de cantar, no pude dejar este himno, es el título que mejor acomoda a lo que vamos a hablar. Que Cristo me haya cambiado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Cristo murió por mí. Y este es el esquema de este mensaje, básicamente. En este párrafo que el apóstol Pablo escribe a Tito, le encomienda recordarles a los cristianos de Creta, es decir, a los cretenses, que tuvieran un trato adecuado para los no cristianos, considerando en primer lugar a las autoridades. Por eso dice en el versículo 1, recordándoles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y subrayo aquí este aspecto de toda buena obra porque a lo largo de toda la epístola, si en un futuro si el Señor nos presta vida y salud, quizá podamos estudiar esta epístola. Habla constantemente de este aspecto del que el creyente debe de reflejar buenas obras para con los demás. Si ustedes leen el versículo, los versículos que leímos ahorita en la lectura, dice ahí en versículo 11, capítulo 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y este último lo subrayo porque es el esquema que vamos a seguir, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que el Señor demanda ahora que somos cristianos. En este pasaje, el apóstol Pablo ofrece varias enseñanzas claves. Primero, destaca la importancia de que los miembros de la iglesia respeten y obedezcan las leyes del país. Al menos, obviamente, de que estas leyes estén en conflicto con los deberes y nuestra relación con Dios. Además, enfatiza la necesidad de someterse a los gobernantes y autoridades políticas, no tanto a la persona en sí, sino más bien al cargo que ellos representan. Aunque no todos los líderes pueden cumplir en sus funciones de forma ideal, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos obediencia a las autoridades establecidas por el cargo que están que tienen representando. Es un principio que marca la Escritura. Y con esto el apóstol Pablo está recalcando nuevamente lo que he mencionado anteriormente, el versículo 14. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El consejo de Pablo de estar dispuestos a toda buena obra, como dice el versículo 1 al finalizar, que estén dispuestos a toda buena obra, subraya entonces la importancia que tiene para la iglesia el de instruir a sus miembros sobre el de vivir, como dice el versículo, un pueblo, dice, lo leo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este énfasis está en la disposición para que realicemos obras, buenas obras, obras que reflejen la importancia de una vida cristiana verdadera, una vida de servicio a los demás. Si van tantito a Efesios, se me viene a la mente este pasaje donde está hablando de la salvación. Y fíjense bien cómo ilvana el apóstol Pablo esta frase. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que demanda el Señor. Y fíjense bien, es cierto, la salvación no es por obras. Y es lo que subraya el mensaje. Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero subraya inmediatamente después, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es de que Dios ha preparado estas buenas obras para que nosotros, cristianos, andemos en ellos, reflejando con ellos el carácter, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Luego sigue en el versículo 2, regresamos tantito, después de este paréntesis, regresemos tantito a Tito capítulo 3, y continúa diciendo el versículo 2, dice, que a nadie difamen, y está hablando aquí de buenas obras, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este versículo está muy ligado con la historia de los cretenses. Los cretenses tenían la fama de este tipo que está mencionando el apóstol Pablo. Eran personas que les gustaba el chisme y eran personas que eran de carácter pendenciero, es decir, que eran amigos de contienda. Les gustaba pelearse, les gustaba ser bravucones. Aquí el apóstol inmediatamente está trayendo en ese contexto de buenas obras estas palabras: que a nadie difamen. Subrayo la palabra difamar. Evitar la calumnia, la crítica destructiva hacia las personas. Difamar significa hablar negativamente de de las personas en general, en especial cuando es algo falso lo que se está diciendo. Es fundamental que el cristiano, es decir, nosotros, no andemos en chismes de ningún tipo. Pablo, al abordar esta prohibición de difamar, también hace hincapié en la necesidad de propagar chismes infundados. Eso es difamar. La advertencia de que uno no debe de repetir todo lo que escucha. Y eso lo subraya el apóstol Pablo como una característica del creyente. El creyente debe buscar andar en verdad. Entonces, hermanos, la exhortación aquí es de que cuidemos nuestra boca. Cuidemos mucho hablar de los demás. Dentro de la iglesia, sobre todo, es muy importante que cuidemos esto, porque así es como se empieza a fragmentar. Y hemos estado escuchando de nuestro pastor enseñanzas hablando acerca del amor cristiano. Y el amor cristiano implica precisamente el de evitar caer en chismes. Ahora bien, hay disciplina dentro de la iglesia. Y la escritura nos menciona de que si algo tienes contra alguien o contra un hermano o algo hizo tu hermano contra ti, debes de ir a él y hablar con él. Y luego le establece el proceso de disciplina, establece de que si ese hermano no se arrepiente, tú debes de llevar a uno o dos testigos contigo y hablar con él. Y si ese hermano no se arrepiente también, entonces sí, presentarlo a toda la congregación. Ese es el esquema bíblico para esto. Entonces, sí, evitemos chismear, hermanos. Evitemos la calumnia. Y evitemos difamar. Cuando se menciona aquí en la segunda parte del versículo que no sean pendencieros, se destaca la necesidad de cultivar relaciones basadas en la amabilidad y la mansedumbre. Estos dos aspectos, amabilidad y mansedumbre, son fundamentales para una sana vivencia dentro de un grupo. Ser amables con los demás. Esto implica necesariamente, o no solamente implica, que evitemos disputas, sino que debemos de ser de un carácter suave, no áspero. Debemos de promover dentro de nuestra congregación un ambiente de armonía, de comprensión, pero ya extendiéndonos hacia afuera. Lo mismo debemos de hacer para los no creyentes. Está hablando el apóstol Pablo de sujeción a los gobernadores y a las autoridades, pero también hacia el testimonio del mundo. Que a nadie difamen, es decir, que no hablemos mal de los demás, aunque no sean cristianos. Pero también ser amables y mansos en la forma de que los tratamos a ellos también. Aquí hago una observación. ¿Cómo eres conocido por los no creyentes. Varias ocasiones me ha tocado escuchar de compañeros de mi trabajo cuando se refieren a cristianos o a personas que dicen ser cristianas en el exterior y que llevan una doble careta, una careta, y vamos a decir, andan en hipocresía. Porque ellos mencionan, hacen esto y esto otro. Entonces yo los detengo muchas veces y les digo, espérate, no hables mal de esa persona. Y menos si no está en su presencia. Pero lo que me afecta a mí es de que ellos tengan algo contra una persona que se dice ser cristiana. Me afecta, ¿por qué? Porque es el testimonio de Cristo el que estamos compartiendo. De la misma manera, cuando el apóstol Pablo aquí está diciendo que nosotros debemos de cuidarnos de no difamar y que no ser pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Está mencionando de que el cristiano debe de mantener una actitud aquí en la iglesia semejante a la que está teniendo allá afuera. No debe de tener una doble careta, no debe ser hipócrita. Cuidemos, hermanos, nuestro testimonio y el testimonio que estamos presentando a los demás. Tenemos el llamado entonces de mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, resaltando la importancia de ser humildes, de ser gentiles en nuestras interacciones con las personas. Debemos nosotros de buscar de que las personas, a través de nuestro testimonio, tengan la curiosidad, si no les hemos entregado un folleto, no les hemos hablado directamente de la palabra, que al menos tengan la curiosidad de preguntar, ¿por qué es así? Debemos de entonces buscar que aquellos que no conocen a Cristo, al menos sean ganados por nuestro testimonio, si no les hemos hablado de la palabra. La exhortación de Pablo entonces va más allá de la prohibición entonces de hablar mal de una persona, de difamarla. Abarca la promoción de las relaciones amables, la manifestación constante de mansedumbre en nuestro trato con todas las demás, con todas las personas. Y respaldar obviamente la veracidad y la responsabilidad en la comunión con los hermanos. Ahora bien, pudiéramos considerar hasta este momento, así rápidamente viendo los versículos, de que ¿por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en buenas obras? Bueno, primeramente, creo que es claro el hecho de que revelamos en cierta manera el carácter de Dios a través de nuestras buenas obras. Pero el apóstol Pablo va mucho más allá de eso. El apóstol Pablo lo que busca en cierta manera es darnos unas enseñanzas en los siguientes versículos. Y en primer lugar, Pablo dirige la atención hacia la condición previa que tenían o que teníamos nosotros antes de nuestra conversión al cristianismo. Y aquí lo que el apóstol Pablo empieza a hablar en el versículo 3 es una invitación para que reflexionemos sobre la realidad de nuestras vidas antes de Cristo y que comprendamos que es precisamente porque algo sucedió que podemos nosotros decir después de que la obra de Dios se efectuó en mí. Al explorar estos aspectos, Pablo busca establecer un contraste entonces en la vida exterior, perdón, la vida anterior, no exterior, la vida anterior del que ahora es creyente con su nueva vida en Cristo. Y con esto consolidar obviamente una profunda y arraigada relación entre la fe y la práctica. Que podamos entender de que porque Cristo me ha salvado, cuán malo o tan malo como yo fui, ¿ok? Ahora yo puedo sorprenderme y maravillarme y alabarle al Señor. Y así vemos el segundo punto, la condición previa de los cristianos antes de su conversión. En el versículo 3 de capítulo 3 de Tito menciona una lista no muy agradable, pero que creo que es una constante de todos los inconversos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Éramos insensatos, dice la Escritura. ¿Qué significa esto? Aquí el apóstol Pablo le está recordando a Tito que nosotros estábamos sin comprensión espiritual antes de que el Señor tocara nuestro corazón. En Romanos 1:21, si pueden ir tantito a este pasaje, Romanos 1:21, el apóstol Pablo en todo este pasaje hace un contraste muy fuerte de la persona inconversa. Pero el versículo 21 subraya lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Subrayo, su necio corazón fue entenebrecido. Esa era la condición en la cual estábamos nosotros. Insensatos, esa es la palabra, insensatez. Estábamos completamente separados de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Éramos incapaces de percibir las cosas espirituales. Para nosotros eran locura. Esa es la insensatez. Debemos de comprender, hermanos, cuando hablamos con una persona que no es creyente, que está en esta situación. No entienden. Solamente la obra del Espíritu en su corazón puede hacerlos renacer y entender la palabra. Entonces, nuestra oración al compartir con otras personas debe de ser primeramente: Señor, abre su entendimiento. Tú eres el único que puede abrirlo. Porque están en insensatez. Están perdidos completamente. Éramos rebeldes. Rebelión es cualquier cosa que busque violar la voluntad de Dios. No hay justo ni aún uno, dice la Escritura en Romanos 3:10. Todos nos hemos desbocado, nos hemos apartado de Dios. Todos hemos desobedecido a Dios. El día de ayer estaba platicando con los allí en el albergue con los que se hospedan ahí, con algunos ya son cristianos, ya tienen a Cristo en su corazón, pero estaba platicando con ellos y les mencionaba de que este pasaje, todos somos pecadores y creo, les dije que todos podemos entender inmediatamente esto. Y todos me dijeron, sí, por eso estoy aquí, me dicen. Pero el asunto es de que va mucho más allá. Puedes estar en una cuna de príncipe, en un trono, en un alto rango, pero ser rebelde completamente a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la consecuencia de eso, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es el resultado de la rebeldía. Es el resultado de estar separado de Dios. La ira de Dios está sobre los pecadores. Consideremos esto entonces, hermanos, y cuando testifiquemos y hablemos a estas personas, veámosle con ese punto. La ira de Dios está sobre él. Eso nos va a constreñir nuestro corazón para tratar de rogarles de que se vuelvan al Señor. Estaban extraviados, dice el segundo punto ahí en Tito. Dice, extraviado, insensato, rebeldes, extraviados. Una persona perdida. Una persona que no encuentra el camino. ¿Se acuerdan allá en Isaías 53:6? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Hermanos, para el hombre natural, todos los caminos conducen a Dios. Y va a haber tantos caminos como hombres hay. Pero todos ellos están extraviados. La Escritura nos dice que todos nos descarriamos como ovejas. Estuve escuchando un devocional esta semana que hablaba acerca de esta situación de las ovejas. Las ovejas no se pueden guiar, se pierden con facilidad. Necesitan siempre tener una persona que les esté guiando, que les esté dirigiendo. Nosotros somos como ovejas y nos descarriamos del Señor. Estamos esclavizados, constantemente menciona Pablo esta condición en sus epístolas, de manera que en que el pecado nos mantiene sujetos y nos controla. En Romanos 6:17 nos dice que éramos esclavos del pecado y solo podemos ser liberados a través de Cristo. Romanos 8:1, vayan tantito ahí, los voy a traer, disculpen hermanos, para arriba y para abajo aquí, pero es importante. Ahora pues, ninguna condenación. Este es el versículo favorito de nuestro hermano Paco. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso nos mantenía a nosotros esclavizados, sujetos. No podíamos nosotros hacer nada más que seguir sus preceptos de muerte. Pero ahora, en Cristo, hemos sido liberados porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice aquí el versículo 2, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vivíamos en malicia, sigue diciendo ahí el versículo. Malicia es una persona que vive pensando y deseando profundamente el mal para los demás. Verlo sufrir, se goza, busca causar sufrimiento y en cierta manera disfruta en observarlo. Pablo comprendía esta situación y se remite en varios pasajes dando su testimonio de lo que antes era. Él perseguía a la iglesia. Decía que cumplía la voluntad de Dios, llevando cautivos a aquellos que testificaban de Cristo Jesús, metiéndolos a la cárcel, martirizándolos, y muchas veces estando de acuerdo en su muerte. Él se gozaba porque pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. En Efesios 3:7, él comparte este testimonio diciendo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es decir, de todos los cristianos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se sentía constreñido por su pasado. Él sabía que había perseguido a la iglesia, que se había, en malicia, había buscado su destrucción. Vivíamos, sigue diciendo el versículo, en envidia. La envidia es la tristeza de o pesar por el bien ajeno. Es lo más triste. Sentirnos tristes porque otra persona prospera. Nos sentimos infelices, airados o celosos porque otros tienen y yo no tengo. Eso es la envidia. Así éramos también antes. Pero a Dios gracias que en Cristo Jesús podemos aspirar a una nueva riqueza en gloria celestial. Sigue diciendo, vivíamos en aborrecimiento. Voy a hacerlo más rápido, hermanos. El resultado de andar en malicia y en envidia nos conduce a vivir en aborrecimiento y aborreciéndonos unos a otros. Juan menciona que esta es una de las características fundamentales de los inconversos, aborrecimiento. Y menciona en 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es la condición general, rápidamente, hermanos, de el inconverso. Entonces, cuando estemos hablando con ellos, cuando estemos presentándoles el mensaje de la palabra, tengamos en cuenta de que esta es su situación. Y seamos sensibles. Y así como ellos estaban o están, nosotros estuvimos. Y aquí viene el versículo 4. La obra de Dios en los creyentes. Pero, creo que nuestro pastor ha mencionado de que hay varios pasajes donde el pero es fundamental, porque indica un cambio, indica cambio de elemento completamente, y este es aquí donde se revela. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermanos, qué grande amor, qué gran misericordia, qué gran bondad de nuestro Dios y Salvador. Nos salvó. Todo por su amor, bondad, misericordia. Ninguno de nosotros merecía. Éramos así, hermanos. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero la bondad de Dios, nuestro Salvador, pero su amor para nosotros se manifestó y nos salvó. Y subraya ahí el pasaje, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no había nada, absolutamente nada en nosotros que pudiéramos alegar y poner para lo cual mostrar a Dios su favor. En absoluto. Después de haber leído esa lista tan degradante, hermanos, creo que lo más está para vomitarnos que para aceptarnos el Señor. Pero su bondad, su amor, se manifestó. Por eso podemos decir, Dios nuestro Salvador. Porque nos salvó, no por lo que nosotros éramos o somos. Nos salvó por su misericordia, sigue el versículo. Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Tres elementos por los cuales Dios nos transformó. Uno, primeramente, dice el versículo, por su misericordia. Misericordia es no darnos lo que merecemos. Y el Señor manifestó grande misericordia porque no dio lo que demandaban nuestros delitos y pecados. Eso es misericordia. Luego sigue diciendo, por la regeneración, por el lavamiento de la regeneración, entendiendo que el Señor nos transformó, nos ha hecho nuevas criaturas. En primera de Pedro 1:23 nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y más tarde, en Primera Corintios, perdón, más atrás, en Primera Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, el Espíritu nos ha hecho nuevas criaturas. Hoy en la mañana leímos ahí con nuestro hermano Segunda de Corintios 5:17, donde nos dice de que nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Eso es la obra que ha hecho el Señor. Fíjense bien, nos dio el perdón, dándonos salvación, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que extendió su misericordia para transformarnos, darnos una nueva creación. Regeneración es eso, ser hechos nuevos. Y por la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramado abundantemente en Jesucristo inicia precisamente ese proceso en los cuales los creyentes son transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entonces, como dice la Escritura, ser transformados, ser renovados. Como menciona Romanos 12:2, es un proceso de renovación del entendimiento, donde vamos creciendo en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí voy a dejarlo, hermanos. Podríamos extendernos un poquito más hasta el versículo 7, pero quiero que quede ya para concluir algunas observaciones y recomendaciones. Primeramente, hermanos, de que debemos de alabar al Señor por su grandísima salvación. Debemos de constantemente pensar de dónde nos sacó el Señor. Porque eso nos dirige a alabarle, a darle gloria a Él, a darle gracia, gracias a Él. Porque no merecíamos nada, pero Él lo dio todo. Que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Y canto, oh, cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Ese es el primer punto. Debemos de ser agradecidos a Dios por eso. El segundo punto que me interesa que recalcar en esta tarde. Cuando hablemos a los demás, pensemos de que están en esta situación y que tengamos sensibilidad, paciencia y mucho amor para ellos. Y pensar esto, que si la gracia del Señor me alcanzó a mí, también lo puede alcanzar a ellos. Si me alcanzó a mí como soy de pecador, también puede llegar a ellos. Compartamos el mensaje con amor, hermanos. Compartamos el mensaje considerando de que Dios es el que hace la obra en sus corazones. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por permitirnos en esta tarde considerar este pasaje de tu palabra. Te pido, Señor, que podamos vivir agradecidos a ti por las grandes misericordias que has tenido para con nosotros. No nos diste lo que en justicia tú demandabas, sino que en tu buena voluntad, Señor, nos rescataste. Nos limpiaste. Nos regeneraste, Padre. Nos hiciste nuevas criaturas para poder contemplar toda tu obra, para poder vivir, Señor, delante de ti eternamente. Gracias te damos, Padre, que podamos a través de esta meditación, Señor, comprender de que grande es tu obra y que hay gente aún en el mundo, Señor, que necesita conocerte. No has cesado de traer, Señor, aquellos que son destinados de la eternidad para salvación. Ayúdanos a testificar a los demás, Señor, con amor, considerando de que tú, Señor, tienes buenas nuevas para ellos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. La bendición, hermanos, lo tenemos en el libro de Hebreos. Capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, estamos despedidos.